En Planeta Terry, por FM Libre 97.27, tenemos el gusto de saludar al cineasta Nicolás Capelli, secretario de Culturas y Turismo del municipio de Luján. Buen día, Nico. ¿Qué decís? ¿Cómo andás?
Adri, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vos asumiste como secretario de Culturas y Turismo con el inicio de esta gestión, en diciembre del 19. Enseguida empezó la pandemia. La pandemia, lo sabemos, afectó especialmente a actividades como el turismo y la cultura. Las restricciones sanitarias impidieron que se puedan desarrollar estas actividades, no digamos normalmente, prácticamente.
No, nulas.
Se redujeron a cero.
El primer año fue nulo.
Pero bueno, estamos viviendo quizás la pospandemia, ¿viste? Yo no cruzo los dedos, ¿viste? No sé bien cómo tratarlo el tema, si decir que efectivamente estamos en la pospandemia. No quiero descuidarme tampoco, pero bueno, estamos en una situación diferente de la que estábamos hace un año nomás. Y recientemente, luego de las vacaciones de invierno, desde tu área, desde la Secretaría de Turismo y Culturas, informaron que, bueno, que había sido muy positivo, lo que resultaba muy positivo, el balance de visitantes a Luján durante las vacaciones de invierno, ¿no? Decían, vinieron...
Fue récord. El resumen es eso. Fueron vacaciones de invierno récord. No solo por los números que de nuestro observatorio en comparación con cómo venían realizándose años anteriores o fines de semana anteriores, sino también dicho por los comerciantes de la zona, por el prestador turístico. Incluso algunos de los prestadores gastronómicos con los que hablamos nos hacían una referencia de los últimos 25 años en los números que tuvieron. Nosotros tuvimos ocupación plena hotelera, tuvimos récord de ingresos de automóviles, que eso es muy sencillo de medir porque se mide por el estacionamiento medido. Los observatorios de Provincia de Buenos Aires también nos posicionaron en un fin de semana récord. Fue realmente llamativo, te digo que hasta incluso a nosotros nos sorprendió la concurrencia a las actividades que habíamos generado, que habíamos pensado para cierto número, y nos encontrábamos todos los días con ese número duplicado y en algunos casos triplicado.
¿Y por qué?
A ver, tiene que ver mucho con la nueva lógica del turismo de los visitantes, como decís vos, pospandemia, que buscan destinos de cercanía, que buscan destinos donde puedan hacer viajes relativamente cortos. Me ha pasado, amigos, conocidos del trabajo de Capital, que me piden, che, ¿dónde me puedo quedar a dormir en Luján? Y están a pocos kilómetros de su casa. Pero bueno, poder salir, ir a algún lugar donde tengan el verde de manera cercana.
Luján aire tiene... libre, ¿no?
Sí,
aire libre.
Y además, Luján, además del aire libre, tiene mucha oferta cultural muy rica. Entonces, el tipo que viene puede recorrer museos, tiene propuestas naturales, tiene propuestas gastronómicas de muchísima calidad. Obviamente el que...
¿No las tenía antes, Nico?
La tiene mucho más desarrollada. La tiene mucho más desarrollada. Y eso es un avance del sector privado. Obviamente, también reinventándose pospandemia, ¿no? La propuesta del sector privado, del sector gastronómico, por ejemplo, hoy no es solo venía a comer. Es venía a comer, pasa el día, conectate con la naturaleza. Eso antes no se daba. Se empezó a dar como resultado de esa pospandemia. Nosotros, además, generamos muchísimas actividades culturales los fines de semana que no estaban antes. O sea, estaban tal vez reducidas en dos o tres espacios oficiales, como pueden ser los museos.
Sí.
Pero nosotros empezamos a desarrollar, por ejemplo, el Paseo Calelián, que es un paseo ferial donde todos los fines de semana hay espectáculos culturales. Durante las vacaciones de invierno, además, en conjunto con el Consejo Deliberante, se autorizó el ingreso de un circo de primera línea, un circo...
Pero sí, estuvo Mariano Carneiro aquí en la radio. Sí.
Un circo de gente circo de Luján. Cascú. Claro, pero aparte de pibes de Luján que triunfaron en todo el mundo laburando de esto, que son tremendamente exitosos y que la rompieron, la verdad que la rompieron.
Le fue bien, estaba contento, Carneiro.
Le fue muy bien, la verdad que le fue muy bien.
Bueno, fíjate, ¿no?, cómo son las cadenas de valor, vamos a decir, ¿no? Al Circo Cascú le fue bien y fueron anunciantes de aquí de la propuesta periodística nuestra, es decir, que nos fue bien a nosotros también, ¿no?
Pero es que eso es el famoso círculo virtuoso de este tipo de economías, se ve reflejado en estas acciones. Nosotros, obviamente, la pandemia para nosotros fue muy dura porque, digamos, nos terminamos convirtiendo en vehículos de asistencialismo para el sector, no de generación de políticas. Sí. Administrábamos recursos, pocos municipales, pero había... y sí muchos provinciales y nacionales que eran volcados a los prestadores turísticos y culturales. Ese cambio de tener que administrar esos recursos asistiendo a los prestadores a poder generar políticas culturales y turísticas que fomenten, que haya más actividad, que haya más propuesta para que los visitantes se queden.
Bueno, ese es un punto, Nico, disculpame la interrupción, pero hay un dato que a mí me parece de interés de los que presentan ustedes, del observatorio, como decías, que decía que en las vacaciones de invierno estacionaron en Luján, digamos, el sistema de estacionamiento medido registra 20.000 vehículos que estacionaron. Entiendo que en la zona turística sí. Estamos hablando, ¿no? Incluido Carlos Ken, supongo.
Sí, más supongo reducido, tanto. Pero sí.
Entonces, y que de esos 20.000 vehículos, 14.000 habían estado 2 horas y otros 6.000 habían estado la jornada completa. Uno puede mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno también en estos casos, porque uno dice, bueno, la mayoría de los vehículos estuvieron solamente 2 horas. Pero a la vez puedes decir, bueno, 6.000 vehículos se quedaron todo el día. Esa es una discusión tiene tiempo en Luján, ¿no? Que se dice que en Luján, bueno, los visitantes vienen y se quedan poco, no se queda mucho tiempo.
Pero ya duplicamos la estadía promedio que existía antes de nuestra gestión.
A ver cómo es
cuando
eso.
Nosotros asumíamos, el visitante se quedaba 1 hora y 10.
Sí.
Ese era el promedio del último observatorio del 2015. 1 hora y 10. Y nosotros ya hacemos que el mínimo de estadía sea 2 horas. O sea, algo que parece mínimo es una familia comiendo en un restaurante, es una familia tomando un café en un bar, es una familia pagando la entrada de un museo. O sea, eso que parece mínimo genera además una actividad que está directamente vinculada a la presencia de ese visitante en Luján. O sea, ese esfuerzo del Estado para generar actividades que dupliquen la permanencia del visitante parece mínimo, tal vez no sea tan significativo en los números duros, pero indica un trabajo. Indica que esa rueda empieza a girar. Nos falta un montón, pero también son muy alentadores los números de las estadías. Las cadenas hoteleras o los hoteles de Luján.
Faltan hoteles en Luján, ¿no? Sí, faltan más hoteles.
No estamos mal de camas para el destino que somos. Obviamente siempre cuando hay mejor oferta se requieren mucho más. La lógica te la indica, digamos. Nosotros venimos ya de varios fines de semana con ocupación plena.
Claro.
Ocupación plena, algo que no se daba hacía muchísimos años.
Es decir, que si hubiese más hoteles, estarían trabajando.
Que estarían trabajando, sí. Pero se da algo que no se daba y que también lo reconocen los hoteles de Luján, que hay ocupación durante la semana. Luján tiene una ocupación muy baja en la semana. Estamos hablando de una ocupación cercana al 20%. Y nosotros, sin grandes festejos, o sea, fuera de lo que puede llegar a ser, no sé, fiesta del sol, música en la plaza, la Pascua colonial, en tiempo normal, ya superamos el 50% de estadías durante la semana. Son números que son alentadores, que no tienen que ver, no nos estamos poniendo nosotros una medalla. Tiene mucho que ver con las nuevas conductas pospandémicas. Eso nosotros lo entendemos, lo estudiamos,
¿por qué,
lo analizamos?
¿Por qué vendría una persona en la semana a Luján a pasear o a qué vendría?
Tiene que ver en esto que te digo yo, ¿no? En buscar propuestas de cercanía que los conecten con la naturaleza, con la religión.
También en la semana.
Sí, se está dando de manera muy marcada.
¿Y existe la posibilidad de que Luján progrese hacia una ciudad que se la vincule también con las convenciones?
Estamos trabajando puramente en eso.
Porque eso también es un ingreso en la semana, ¿no? Una convención médica, una convención de cualquier
profesión. Nosotros lo iniciamos con, no sé si te acordás, el Congreso de Magistrados que se hizo.
Ah, es cierto,
y a partir de ahí
tuvimos, en el Complejo Museográfico fue eso, ¿no?
No, se hizo en el Complejo Museográfico, en el Museo de Bellas Artes y en Plaza Belgrano. Digamos, se hizo en 3 locaciones. Durante 2 días
¿Y dan esos lugares como para ese tipo de congreso?
Si vos me preguntás a mí, el gran faltante de Luján
es
un centro de convenciones que pueda albergar, por ejemplo, a estas 500 personas que tuvimos y que justamente en pandemia tuvimos que trasladarlo a la calle para poder cumplir con las restricciones que se generaban de ocupación. Después, cuando ya teníamos 100, 110 personas, era mucho más sencillo acomodarnos, pero hemos tenido en el salón grande del complejo museográfico Enrique Dabón, en el cultural, en el auditorio de Bellas Artes y en la sala de exposiciones de Bellas Artes, tres grupos de exposiciones totalmente distintas. También hemos tenido reuniones del Colegio de Farmacéuticos dentro del Museo de Bellas Artes en el auditorio como parte de este congresos y convenciones. Se realizó el congreso de directores de compra de los 135 municipios de Luján, de la provincia de Buenos Aires, en Luján, que eso generó además estadía por parte de muchas personas que venían de distintas ciudades. Estamos trabajando también con esa lógica, estamos trabajando fuertemente, la verdad que la Dirección de Turismo a cargo de Juan Campos está trabajando fuertemente en reforzar dos propuestas turísticas muy concretas. Uno es el turismo de tercera edad, ¿sí?, a través de acuerdos con PAMI o incluso convenios con ciudades vecinas. Acabamos de acordar con Escobar y vamos a empezar a recibir contingentes de adultos mayores que van a venir a no solamente pasar el día, sino a generar pernocte en Luján. Y nos queda una segunda instancia que, para mi gusto, estamos bastante demorados en la implementación, que es reforzar fuertemente lo que es el turismo educativo. No el estudiantil, no el turismo estudiantil, sino el educativo. Los grupos, los grandes contingentes que se mueven a las ciudades en busca de información cultural concreta. Y Luján tiene muchísimo para ofrecer en ese sentido. Creo que esa es una de las grandes cuestiones en las que tenemos que trabajar.
Estamos hablando con Nicolás Capelli, secretario de Culturas y Turismo de Luján. En el cierre de la nota, Nico, avanzamos con esa cuestión que es que casi metafísica, que es que los lujanenses tienen un problema con la zona turística. Esa cuestión que dicen, bueno, el lujanense llega, no sé, hasta la calle Francia, hasta la calle 9 de Julio, de ahí no pasa.
Yo creo que ahora sí, yo creo que de a poco, ¿no? Nos falta un montón.
Viste que no hace falta ni que lo explique demasiado, no. Todos sabemos de qué estamos hablando.
El abismo.
Claro.
El abismo era Francia, vos llegabas a Francia y como que te caías.
Claro, el lujanense no visita el complejo museográfico de Udaondo.
Bueno,
el
lujanense, yo creo que...
va al río.
Ahora nosotros con
el río, che, hay que meterle pata con el río.
Pero eso es una obra que es una obra de infraestructura extremadamente grande que atraviesa no solamente Luján, sino otras ciudades y la verdad que Provincia de Buenos Aires viene avanzando. La obra que ya incluso por el lado de Pilar ya ingresó a Luján, está a la altura de la colonia Cabret.
Porque
la obra
de limpieza. Tendríamos que tener una linda ribera, ¿no?
Bueno, pero a ver, la primera instancia fue limpiarla, Adri.
Sí,
30 bueno, años pero... de ocupación clandestina. Que recién logramos un cierre definitivo hace algo más de dos meses cuando logramos retirar los catamaranes que en el 2015 estaban anclados sin utilización y que fue muy difícil lograr un acuerdo para que se retiren de ahí.
Sí, la otra vez vino Mitidiero, ¿viste?
El Tate
Mitidiero, sí, de la Cámara de Turismo. Y bueno, estábamos hablando, así como estábamos hablando ahora con vos, y en un momento quedábamos, viste, hablando como, mirá, imagínate la gente, la familia caminando por la ribera, que sea lindo, que esté cuidado.
Yeah.
Que capaz, lo decíamos en el sentido de que capaz que eso ayudaría a que los lujanenses redescubran ese sector de la ciudad, se reamiguen con el río, ¿no?
La forma esa, por lo menos en lo que va de nuestra parte hasta que la obra del río, que es una obra muy muy grande a nivel de infraestructura provincial, con inversión internacional, que ya por suerte está en marcha, lo que nos toca a nosotros, obviamente con las demoras que te conlleva haber vivido una pandemia durante dos años con otras obligaciones, se viene generando. La limpieza total de la zona ya se hizo. O sea, no hay más esas mesitas rotas con caños oxidados que te hacía...
El colonial lo van a restaurar,
ya está,
¿no?
Está en obra el colonial.
Está en obra, ¿no?
Ya está en obra el colonial.
¿Qué van
ya
a hacer ahí, che?
Un centro cultural y un centro de información turística. Ya está en obra.
Es un lindo edificio, muchos años abandonado.
Sí, pero ese edificio estaba además
detonado.
Con riesgo de derrumbe.
Ah, mirá, se estaba viniendo abajo.
El problema principal es que estaban los suelos hundidos y se había quebrado la estructura.
Claro, está justo al lado del río, ¿no?
Entonces, bueno, pero ya está en obra hace más de un mes que está...
¿Centro cultural van a hacer ahí?
Un centro
y
cultural.
De información turística.
Sí, un centro cultural municipal, algo que no hay en Luján.
Mirá.
Y un centro de información turística. El Parque Ameguino ya está en obra. Ya estamos trabajando en la recuperación de los edificios. Bueno, la cúpula ya está en obra, digo. Esas cuestiones que para nosotros son sinónimo de ir avanzando en algo que tenía muchos años de abandono, muchos años de deterioro. No podemos pretender de un día para el otro recuperar toda esa zona. Pero sí, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, Leo es incansable, porque la verdad es que Leo es un animal de laburo y lo demuestra en hasta el mínimo detalle para poder conseguir recuperar toda esa zona de Luján, no solo para los visitantes y para que sea una fuente de ingreso, para nosotros como vecinos.
Finalmente te consulto, Nico, por el Instituto. El Instituto sí. de Cultura y de Turismo fue algo que se anunció, ni bien empezó la gestión. Luego, claro, vino, entiendo yo que vino la pandemia y un proyecto de la envergadura de un Instituto de Cultura y Turismo quedó como en stand-by. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a crear el Instituto?
Se está trabajando ¿Sí? ya en la parte administrativa, gracias a toda la estructura municipal, las áreas de economía, de contaduría, ya se tiene definido. Ahora lo que resta es un acuerdo político que lo indica la ordenanza de creación del ente descentralizado, sí. del Instituto de Culturas y Turismo, donde tiene que existir un acuerdo político para el nombramiento de las áreas administrativas económicas que resguarde la figura de ese instituto.
¿Qué, ¿no? ¿Qué función va a cumplir el Instituto de Cultura y Turismo? Básicamente, ¿cuál es la idea de creación de un instituto de estas características, Nico?
La idea es generar un ente descentralizado que pueda dar todas estas propuestas turísticas y culturales, que tenga además la capacidad de recaudación para que el municipio tenga además un sistema de financiamiento. El municipio, si no fuese por el estacionamiento medido que pusimos nosotros en marcha, no recauda prácticamente de los visitantes que vienen. Y a partir de distintas herramientas le permite generar un sistema de recaudación que se vuelque para la misma actividad, digo, ¿no? Que eso es algo que para nosotros es muy importante, digo. El turismo, la cultura son generadores de ingresos y que pueda retroalimentar y llegar a las distintas áreas que más lo requieren. Digamos, si podemos hacer un gran recital, un gran festival, y con esa recaudación acompañar el crecimiento de teatro independiente, de centros culturales barriales, ese es un poco el objetivo.
Nicolás Capelli, Secretario de Culturas y Turismo de Luján. Bueno, otro día vamos a hablar más de la cuestión cultural, nos centramos en la cuestión turística, venimos de las vacaciones de invierno. Gracias, Nico, por
una sola cosa, Adri, sí. Déjame invitar a todos el miércoles 10 al ciclo que inicia ahora. Yo estoy un poco en contra del título, Café Cultura.
Café Cultura, sí, ¿por qué no te gusta?
Parece que es muy centro porteño la definición de café cultura. Nosotros no somos más del mate y cultura, de sí. la cerveza y cultura, el vino y cultura. Pero un ciclo de charlas para pensar nuestra identidad bonaerense, que arranca este miércoles en el Trinidad Guevara, con entrada gratuita, con la presencia de Pedro Saborido y la Inca. Sé que vas a tener a lo mejor.
Sí, sí, estábamos anunciando que se comprometió Saborido a atendernos a las 11:30, así que estamos expectantes. Yo no sabía que era tan conocido Saborido, porque la gente me dice...
Un fenómeno.
Va a estar Saborido.
Un genio absoluto.
Sí, sí.
Un genio absoluto del pensamiento nacional y realmente un tipo para sentarse a escuchar. Así que los invito a todos este miércoles a las 19:30 en el Trinidad Guevara, entrada gratis.
Sí, hay que ir antes a sacar la entrada, ¿no?
Sí,
hay
que pasar y si no, que se comuniquen por nuestras redes sociales, que nosotros podemos entregar algunas entradas en Bellas Artes.
Nicolás Capelli, Secretario de Cultura y Turismo del municipio de Luján, gracias por venir a la radio.
Gracias a vos.